Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, camino de esa hora. Seguimos en este viernes 24 de abril. Un día maravilloso, por ejemplo, para cumplir años. Vamos a hablar de cine con nuestra habitual sección de historias de cine. Mikel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Hoy tenemos la noticia del día, que casi haciendo referencia a la mítica película La Guerra de los Mundos, que ya sabes que todo comenzó con un programa de radio, podíamos hablar de La Guerra de las Plataformas, porque sin duda alguna la noticia del día ha sacudido la industria de cinematográfica y también, como no, esa guerra de las plataformas a la que hago mención, porque es que Warner Bros. Ha aprobado ya, se ha decidido por dar el sí a un acuerdo de fusión con Paramount por más de 110.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad.
No todas las semanas ganamos eso, ¿eh?
Una auténtica barbaridad. Así que la empresa ha señalado que Warner anunció hoy que sus accionistas han votado a favor, finalmente, de aprobar una operación en la que se anuncia la fusión con Paramount Skydance Corporation. Así que esa junta de accionistas, después de pues un sinfín de negociación de Warner Bros., ha aprobado pues fusionarse con Paramount por esa cantidad que digo, de concretamente 111.000 millones de dólares, según anunció la propia compañía en un comunicado. Así que bueno, pues Warner Bros. Discovery ha dicho que esos accionistas han votado prácticamente en su totalidad a favor de aprobar esa operación previamente anunciada además por Paramount Skydance Corporation de accionistas. Esto aclara el camino a que, atención Alberto, que Paramount adquiera ya finalmente la Warner por ese valor que digo, y con ello los activos de nada menos que incluiría, aquí ya vamos a dilucidar un poco lo que es la guerra de las plataformas, HBO, HBO Max, en los estudios de cine de ambos, de tanto de Warner como de Paramount, los estudios de televisión, CNN Noticias también sería adquirida, TNT y Discovery Plus. Así que bueno, pues según en los términos de este acuerdo que ha sacudido, ayer mismo sacudió Hollywood, recibirían cada accionista por este contrato, recibirían 31 dólares en efectivo por cada acción que tenga. O sea que es bueno ahora para tener acciones de Paramount, cosa que ya está todo copado. Esto, por supuesto, ha sacudido, como digo, la industria, y ha habido ya reacción inmediata en más de 2.000 actores y actrices en contra de este acuerdo.
Claro, esto implica, entiendo, Mikel, por un lado, menor competencia, lo cual puede tener su parte positiva. La duda es si van a juntar fuerzas para hacer más y mejores producciones.
Eso es. Luego también, claro, aquí lo que se pone de manifiesto es la guerra contra Netflix. Porque, claro, cuando se anuncia esto, Netflix baja un 10% su previsión en bolsa. Después de anunciar esta oferta, Netflix también pues ha dado un bajón económico. Entonces esto es una guerra continua en plataformas para pelear en esta guerra de plataformas contra Netflix, ¿no? Principalmente. Pero como decía yo, esos 2.000 artistas se han puesto en contra de esta operación, entre ellos Javier Bardem, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, Joaquín Phoenix, muchos actores y actrices de renombre, que han dicho que esto que merma también los derechos de los trabajadores, la competencia también se ve mermada, y pues que aquí en este cajón desastre parece que cabe todo, y también tienen miedo también a que la calidad del producto principalmente relacionado con lo cinematográfico, que no con las series, pues merme también, ¿no? Así que bueno, esto es sin duda alguna una operación en la que también está metido pues el tema político, puesto que Paramount estaba muy cercano al presidente de los Estados Unidos y Trump ve con muy buenos ojos esta operación, porque además digamos que será menos molesto la cadena CNN para él. Esta es un poco también la lectura política que se hace desde Estados Unidos, ¿no? Entonces también esto tiene muchas aristas, ¿no? Estoy de acuerdo.
Si te parece, cambiamos de tema, hablamos de estrenos, y si nos queda tiempo, he terminado hace poquito de ver Stranger Things.
Ah, mira, sí.
Con lo bien que me habían hablado, Si me preguntas si la volvería a ver, la respuesta es no. Pero esto lo dejamos para luego, porque primero vamos a hablar de un superestreno que suena así.
Coincido contigo, Alberto. Vamos con ese estreno.
Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos.
Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
Claro, Mikel, es un estreno en el que ya de momento, pues claro, ya con la música te están ganando.
Así es, sí, bueno, es un viaje, ¿no? Un viaje a la vida, a la infancia y al éxito, sobre todo, ¿no? No entra, hay que decir que no entra en polémicas o en otros temas polémicos en torno a la vida de Michael
Carrera
Jackson.
Artística.
Es una carrera artística, el público que le guste Michael Jackson va a disfrutar muchísimo, la música maravillosa, y además una gran interpretación de su propio sobrino, de Jafar Jackson, que bueno, encarna, ¿no?, el propio artista, la propia estrella, ¿no? Creo que es, bueno, pues una película que para los que, por ejemplo, vimos pues el biopic que se hizo sobre Freddie Mercury también, ¿no?, que creo que estuvo muy bien, pues viene de ahí, ¿no? Es, muy cuidado cada detalle, la música maravillosa y un viaje extraordinario al talento de Michael Jackson, ya como pistoletazo de salida con los Jackson 5, con ese padre, ¿no?, que fundó prácticamente inició una empresa familiar, y bueno, y habla también de esos inicios de los Jackson 5 y de esa también un poco explotación de alguna forma de la propia fama del astro, un artista que, bueno, pues que fue toda una estrella y que la acerca, ¿no?, al espectador. Y yo creo que es muy una gran película que va a disfrutar mucho toda aquella persona que quiera disfrutar de ese artista y de esa música de esos años 80 y 90, ¿no?
Es verdad que esto de los 80, 90 documentales de grupos, el de Queen, claro, son temazos, te vuelve la vista atrás, documentales que a veces van sacando, ¿no? Claro, al final, lo retro también tiene su pegada en lo actual, ¿eh?
Sí, sin duda, eso es. Tiene mucha pegada. Aquí también hay grandes referencias en esta película a momentazos de la historia de la música, como puede ser el videoclip de Thriller. Oh. O sea, que lo vamos a disfrutar muchísimo, porque aquello fue tremendo. Fue todo un éxito, un bombazo, un éxito. O Beat It, o bueno, otros temas, pero Thriller, pues bueno, en estado puro también aparece. Aparecen, bueno, pues esos tintes muy, muy buenos. Se aleja de polémicas, hay que decir. El que vaya a ver una película que quiera entrar en temas truculentos no lo va a encontrar. Yo creo que también en ese sentido, pues es honesta, una película que habla, se centra simplemente en el artista musical y, bueno, y también en parte de su infancia, ¿no? Bueno, que también cada uno saca sus conclusiones. Sí, sí.
Tengo ganas de verla, la verdad.
Sí,
¿para todos los públicos?
Sí, para todos los públicos, eso es, sí, para todos los públicos. Director Antoine Fuqua, que yo creo que también es un referente, con también la interpretación magnífica de Colman Domingo, que es el actor que hace de padre de Michael Jackson, y Jafar, que está muy bien también, es un sobrino, que es, bueno, película familiar en todos los sentidos, de alguna manera. Y tengo que hacer referencia a lo que decías hace unos minutos, Alberto, porque vengo a hoy también, a veces lo hago, a desrecomendar.
Sí.
Desrecomendamos la serie Stranger Things,
por favor.
Porque va en decadencia, claramente. Yo creo que se va desinflando conforme va avanzando. No sé si coincides, Alberto, en eso, que cae en picado.
La primera temporada medio se sostiene por la novedad, porque, bueno, te habla, sí, de una época anterior, bueno, los juegos de rol, dragones y mazmorras. Tiene un pase, pero hay cosas que chirrían. Pero es que cada vez hay cosas, con perdón y con respeto, porque además, oye, es una serie de éxito que ha visto muchísima gente, que hay muchísima gente fan, pero es que me iba decepcionando cada capítulo con secuencias y digo, pero hombre, ¿esto, sí, quién se lo, sí, puede creer? No, sí, quiero desvelar, sí, nada, pero hay un monstruo en un mundo, sí, paralelo, sí, y tal, que hace cosas, sí, sí, que dices, ¿me puedo creer eso? Pero es que las cosas que suceden no me las puedo creer. Tres niños escapando en una sala de 60 soldados rusos, pero bueno.
Sí. No, y luego también yo creo que todos estos detalles desconectan al espectador, ¿eh? Yo he hablado ampliamente también sobre esta serie y coincidimos en eso, en que es que te desconecta, ¿no? No tienes ganas de seguir viendo. Eso es, Eso está mal. Hay que recomendar, sí que hay nueva temporada de From, que está muy bien, pero desrecomiendo dos películas.
Venga.
Una, La momia de Lee Cronin, extremadamente desagradable, está ahora mismo en cine, se estrenó la semana pasada, no me gustó nada. Eso es la desrecomendación de La momia de Lee Cronin,
Venga.
donde, bueno, pues mezcla brujería y momias egipcias, pero un tanto grotesco y con un gore innecesario. Y
No
otra
le iba
desrecomendación.
a ver.
Sí, es desagradable, ¿eh? Es desagradable. Y otra desrecomendación que hay que decir que está triunfando en Netflix es 180, que es una peli sudafricana que sí que es muy violenta, está conectando con el público, las cosas como son, pero a mí, sinceramente, pues no me ha gustado. Creo que hay otras ofertas más agradables para ver y no pues estos dramas violentos. Bueno, pues la novedad un poco es que es una película sudafricana de las que no abundan, pero yo creo que es una dosis de violencia gratuita que tampoco apetece a veces ver, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que está posicionada en el ranking número uno, película más vista de la semana, que tampoco tiene por qué ser buena. De hecho, las críticas están siendo nefastas. Entonces, bueno, esas son un poco las dos desrecomendaciones, pero con énfasis incido en que La momia de Lee Cronin, por favor, no gastéis dinero en ir a verla.
Cuidado
Ni
que es una
tiempo.
trampa, ¿no?
Es una trampa.
Oye, pues gracias por las de recomendaciones. Yo de verdad que lo de Stranger Things, o sea, la acabé por cabezón, porque digo, en algún momento tiene que aparecer algo que me cautive, porque veo tanta gente que es tan fan que digo, no lo sé, pero la verdad es que no me ha enganchado de ninguna manera. Es que había momentos que la veía con Adri, con mi mujer, que lo paraba y digo, ¿en serio vamos a seguir viendo esto? O
Sí,
sea,
porque
después.
además como alude a los años 80 al principio, pues es un poco
Sí,
ese gancho que
no,
tiene.
la primera temporada
Sí, está
tiene su
bien.
rollo, tiene un poco de rollo, sí. Pero vamos,
Todos nos
luego.
acordamos de los Goonies un poco, ¿no?
Claro,
Salvando las distancias,
ese rollo,
pero
nada.
claro, luego va decayendo, es una pena,
Con
sí.
perdón a todo el mundo que le guste y que le tiene cariño. Por cierto, cuando vayas a ver la de Michael, esta sí que quiero un WhatsApp para que me digas si
Sí,
me la
no,
recomiendas
la
o
de
no, ¿eh?
Michael está muy bien, sí, sin
Venga.
duda. Muy
Miquel
bien.
Navarro, como siempre, muchísimas gracias.
Seguimos aquí con la guerra de las plataformas, Paramount, Warner contra Netflix.
Venga,
Vemos a ver en qué acaba todo.
a ver si se juntan todas y con un mando vemos a todas. ¡Fuerte
Eso es.
abrazo!
Adiós, un
Hasta
abrazo.
luego.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... Nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 71.
Llegamos así a la 1:20. Seguimos con más contenido que te interesa aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20. Damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía a esta hora. Ya sabes que en esta jornada hemos hablado de diferentes temas, de esa jornada de oración por las vocaciones que se va a realizar esta tarde, de esos carteles de San Fermín que ya tenemos para poder elegir y votar, y queremos hablar a esta hora de el Club Atlético Osasuna, y es que el conjunto rojillo, ya sabes, que ha presentado sus cuentas y además ha reexpresado unas cuentas al detectar alguna serie de errores, pero las cifras actualmente a cierre de 31 de diciembre de 2025 a Osasuna le dejan con un beneficio de casi 600.000 euros después de impuestos, pero un resultado que contrasta con unas pérdidas de algo más de 3,3 millones de euros antes de impuestos. Una deuda ahora mismo neta del conjunto rojillo que es de 65,8 millones de euros, que supera que sube 5 millones de euros respecto a la presentada en junio. Hay que tener en cuenta que el traspaso de Jesús Areso solo ha contabilizado la mitad, pero aún así ha contabilizado una buena cifra, una cifra importante, y el conjunto rojillo pues aumenta en 5 millones de euros esa deuda. Hay que recordar que de esos 65,8, 44 millones corresponden al préstamo de la Liga con ese CVC y que 22 millones serían el resto. Una deuda que se puede llamar y denominar controlada porque es a largo plazo, pero también es cierto que es una deuda que hay que ir pagando, que Osasuna está en primera división y que lejos de ir haciendo el agujero más grande, pues deberíamos ir poco a poco haciéndolo un poquito más pequeño. A partir de las 3:25 en Deportes Cope Navarra hablaremos de la previa de este Osasuna Sevilla y también de esta información económica del Club Atlético Osasuna.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en Tempus Cuidado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En el restaurante del Hotel Albret, tradición y sabor se encuentran cada día. Menú del día por 26,50 euros y menú de fin de semana por 32 euros, con productos de temporada y cocina tradicional. Celebra tus momentos especiales, bodas, comuniones, cumpleaños o aperitivos. Reserva ya en el 948-172-233 o en hotelalbret.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Y a esta hora vamos a hablar de una de las novedades porque tenemos la primera edición de un torneo interbachillerato Buki. Para ello tenemos aquí a Johan Gustafsson. Johan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Oye, cuéntanos un poco de qué va esto. Se va a celebrar el día 10 de mayo de 8 de la mañana a 8 de la tarde, un torneo 12 horas interbachillerato.
Sí, es una novedad que tenemos, es un concepto bastante común en los países nórdicos de animar a los institutos a competir entre ellos y por eso hemos montado este torneo que es el primer interbachillerato de Pamplona y la idea es simplemente ver quién tiene el mejor equipo de Pamplona. Por eso el 10 de mayo pues hacemos un 12 horas, un día intenso, con mucha competitividad y con mucho ánimo, sí.
Oye, y cuéntanos un poco, porque claro, torneo interescolar Buki, cuéntanos qué es Buki.
Pues Buki es una librería, es una mano, que nuestro público principal son los estudiantes, y como tratamos todos los días con estudiantes de la ESO, bachillerato, FP y universidad, pues hablando con ellos, pues surgió esta idea y nos animamos a patrocinar este proyecto.
Johan, una librería que quiere impulsar la lectura a través del deporte. Entiendo que es algo importante y que lo que queréis es que los chavales vivan un día importante antes de precisamente encerrarse a sacar esa EBAU.
Claro, la fecha está bien elegida porque a partir del 15 ya los chavales se enfocan en la EBAU, en sus exámenes finales, por eso lo vemos como una oportunidad de despejarse un poco antes de los, de la última carrera antes de verano. Por eso la idea es que cambien un poco el estudio ahí para animarse deportivamente.
Además, si no me equivoco, Johan tiene formato mundial.
Pues sí, ya que es mundial este año, pues tiene más sentido para hacer un torneo de fútbol, que se habla mucho de fútbol, la gente se está preparando, por eso vemos una conexión clara ahí con el mundial de este año.
Oye, una iniciativa muy chula, que has tenido que venir tú desde Suecia, que llevas aquí mucho tiempo afincado en Pamplona, para que de la mano de Buki saquemos un torneo para una edad muy especial y además en un momento en el que seguramente evadirse un día de todo les va a venir muy bien.
Creo que sí. Es un día que la gente está muy animada y creo que lo van a disfrutar bastante, sí.
Johan, cuéntanos un poco cómo tiene que hacer la gente que esté interesada para inscribirse, para poderlo jugar y también, por supuesto, para quienes quieran acudir a ver el evento, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues el último día para registrarse para jugar con su equipo de su instituto es el 4 de mayo. La inscripción lo hacemos en la tienda de Buki en la avenida Sancho Fuerte 15. El coste por equipo son 75 euros. Y es importante, si son menores de edad, pues tienen que firmar el permiso de sus padres para poder participar en este torneo. Y además, pues tenemos premios muy chulos. El equipo ganador se lleva 500 euros. Todos los jugadores se llevan vales de la tienda para poder comprar cositas. Uh-huh. Por eso creo que les va a gustar el día.
Oye, tiene una pinta estupenda. Johan, ¿dónde podemos tener toda esa información para poder hacer la inscripción? ¿Una página web?
Sí, tenemos toda la información en buki.es, en el apartado de noticias, pues ahí está toda la información del torneo. Y en nuestras redes también de Buki Librería también.
Uh-huh. Buki, buki.es. Y ahí tenemos toda la información. Johan, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos un evento tan chulo como este, pero sobre todo por organizarlo, que lleva un montón de curro, lleva un montón de trabajo y que lo van a poder disfrutar.
Eso sí es cierto. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassoler. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Nueva apertura de Centro Promodista Falla, de la mano de Pedro Azpeitia. Más de 100 años de experiencia ahora a tu servicio, con todo lo necesario para el agricultor y ganadero.
Amplio stock de recambios, material de desgaste, rejas de carburo, lubricantes, servicio express de reparación de transmisiones y latiguillos.
Nuevo Centro Promodista Falla, en el Polígono La Nava. Ven a visitarnos.
Al final vamos guardando joyas, cosas que ya no utilizamos. Relojes, monedas, cubertería de plata.
Sí, y ahora que el oro está alto, tiene sentido darle salida.
En Joyería que la valoran cada pieza con rigor y con el mejor precio del mercado. Tasación gratuita y pago al momento.
Y son de confianza, serios, discretos y con total seguridad.
Joyería Kela, en calle Bergamín 15, con esquina Navarro Villoslada. Joyería Kela, convierte en valor lo que ya no utilizas.
¿Cuánto has pagado en tu última factura de luz?
Si te duele solo al recordarlo, quizá es el momento de buscar una solución.
Con una instalación fotovoltaica puedes empezar a cambiar tu factura desde ya.
En el Omendi Renovables te lo ponemos fácil. Diseñamos instalaciones fotovoltaicas para que produzcas tu propia energía y reduzcas lo que pagas cada mes.
Pídenos presupuesto en el 848 41 52 74 o en elomendirenovables.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llegamos así a la una y media. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, COPE más Pamplona. Seguimos con más contenido y en esta ocasión queremos hablar de vivienda, porque ha habido esta mañana una rueda de prensa a la que ha acudido Andrea Delgado, nuestra compañera, y que nos acerca y nos actualiza más información sobre ella.
Buenas tardes, Alberto. Sí, hablamos de vivienda. UPN valora positivamente el decreto de habitabilidad, pero afirma que se queda corto. Así que ha propuesto varias modificaciones que conseguirían, dicen, 8.000 viviendas más. La primera modificación, permitir dividir las viviendas. Juan Luis Sánchez, de Muniain.
Si, por ejemplo, las viviendas superiores a 100 metros o algo más se dividiesen
el 10% de las existentes. Hay 49.000 en Navarra, el 10%, pues en torno a 5.000 viviendas se podrían generar, sí, se podría posibilitar la generación de 5.000 viviendas nuevas a partir de las existentes.
Además, cambiando el uso de las plantas bajas a viviendas, se generarían otras 3.000. Otra opción que plantea es que cuando alguien reforma, las condiciones sean las de rehabilitación y no de vivienda nueva, así como cambiar el punto de la célula de habitabilidad.
Por lo tanto, decimos, toda vivienda existente que cumpla que no proceda de una infracción urbanística, que tenga cédula. Pero es que además ocurre que en el casco antiguo de Pamplona no hace falta irse a viviendas. Hay un sinfín de viviendas que, por las condiciones y por la antigüedad, pues cumplen las condiciones de hace 40, 50 años.
Y en la que ahora hay viviendo gente, pero no se pueden transmitir. Estas medidas se registrarán como aportaciones para incorporarlas al decreto. Y luego te cuento, educación, seguimos avanzando. Esta mañana el consejero Gimeno ha vuelto a reafirmarse en su decisión de que, en el caso de los concertados, no hay vuelta atrás.
En el ámbito de la educación concertada no, porque el Real Decreto que regula la renovación de los conciertos establece la fecha del 15 de abril en el propio Real Decreto como fecha tope.
Esta era la contestación a la pregunta de si no se puede optar por una solución parecida a lo que ha pasado en la red pública, en la que después de reagrupar grupos no se han perdido líneas. Por el momento la situación sigue igual, las ikastolas han dicho que van a seguir manifestando y denunciando la situación y sabemos que varios colegios concertados han presentado recursos.
Gracias, Andrea. Y a esta hora ya recibimos a Javier Leoz, porque vamos a comenzar, como es habitual, los viernes a esta hora, el Espejo de la Iglesia en Navarra.
¿Estás escuchando?
COPE Navarra. En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Ya lo creo, ¿eh? Buenas tardes. ¿Cómo luce el sol? Parece que el verde, el esplendor de la montaña de Navarra habla. Y la arena de la ribera también. Y la zona media, pasando por Olite, yéndonos hacia La Rioja o hacia Javier. Y Pamplona y su cuenca, ¿por qué no? Es que hoy Navarra, con la primavera, brilla. Yo hace un momento he estado por el jardín de Ataconeda y hay que reconocer que se agradece por fin después de tanto agua, por fin este brillo de la primavera. Y si en primavera las javieradas hablan, no es menos cierto que Ujue también habla y mucho en esta fiesta en torno a San Marcos. ¿Qué les parece a ustedes si dentro de un momento nos vamos a un lugar emblemático? Hace unos días tuve la oportunidad de visitarlo. Tiene eso aquel. Es un balcón desde el cual se agarra con las yemas del alma al cielo. Es un balcón desde donde se mira Aragón, se ve La Rioja, se ve los Pirineos. Es un balcón que cuando uno se asoma ve que por ahí una madre que te sostiene y que no te empuja al revés. Si te empujas para que sigas adelante. Es la Virgen de Ujue. Casi nada. Y es que comienzan las romerías este fin de semana. El corazón vuela, el alma también, los sentimientos de Tafalla, de Pitillas, de Beire, de Murillo, y luego lo harán el resto, Olite, o Mérida, o Carcastillo, o Casera, Gallipienzo, Leache, Eslava, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con su párroco, Javier Ecay. Buenas tardes, Javier Ecay.
Hola, buenas tardes.
Enseguida estamos contigo, aquí a mi izquierda, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Osasuna este fin
Hola,
de semana.
Hola, buenos días.
Pues el domingo a las 6:30 en el Sadar contra el Sevilla, veremos si puede haber suerte y volvemos a la senda de la victoria, que falta nos hace.
La Virgen de Ujue pondrá el puntapié en Budi, en los que haga falta. Y Víctor Castillo, como siempre, ¿qué les parece si comenzamos con esta sabrosa Jota Navarra? ¡Viva la Virgen de Ujue!
Entrevista con Javier Ecay, párroco de Ujue, con motivo del inicio de las romerías. Y hay que recordar además que es la más antigua de España. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque sabemos...
Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de seguir aprendiendo, en este caso sobre Ujue. Decía que sabemos que Peralta comenzó el pasado domingo, pero, Javier, lo cierto es que la que se lleva la palma es la de Ujue.
Pues sí, empezó Peralta, que va un poco casi siempre el domingo anterior, a no ser que el propio domingo de Pascua no lo permita, que entonces buscan otra fecha. Pero es verdad que, de alguna manera, el gran comienzo de las romerías es este al domingo siguiente de San Marcos, donde van ahora los pueblos de Tafalla, Beire, Pitilla, Santa Clara y Murillo el Fruto.
No hace mucho tiempo se decía que la Fuensanta de Murcia, con 800 años, era la romería más antigua de España, pero Javier Leoz intervino incluso en COPE Nacional para señalar que era Ujue, que es de 1043, la más antigua.
Eso es.
¿Qué nos puedes decir?
Sí, sí. Bueno, pues es la más antigua, es en 1043, cuando se hace el voto de que se inicia en Tafalla, se hace el voto de que cada primogénito de cada familia adquiere la obligación de ir al domingo siguiente de San Marcos, porque se ha vencido en la batalla de Barranquiel, en Tafalla, al Islam, y se vive ya entonces nuevamente con fuerza toda la identidad cristiana. Y en agradecimiento, que ya tenía para entonces su fama, la Virgen de Ujue, pues Tafalla adquiere el compromiso de acudir todos los años, el primogénito, entonces varón, a Ujue, al domingo siguiente de San Marcos. Y eso, aunque cambiando de unas y otras formas, es lo que se sigue manteniendo. El domingo siguiente de San Marcos, Tafalla sube a Ujue y poco a poco después se fueron añadiendo los pueblos, formando esa gran romería a las plantas de nuestra madre.
Has comentado un poco esos inicios de esta tradición. ¿Cuándo fue un poco el auge?
Bueno, el auge... posiblemente el mayor ha sido en el siglo, bueno, yo no lo sabía decir, pero posiblemente en el siglo XX, ¿no? Ha sido cuando más, por varios motivos. Uno, porque se incorpora sin votación, por propio, se incorpora la mujer a la romería. Yo de chaval recuerdo cuando no iban las mujeres. Yo soy de los que asistía como las mujeres, primero 3 o 4, luego 8... Hasta hoy, pues que es igual la mitad o más de la romería son mujeres, con lo cual tuvo ese gran auge con toda la incorporación de mujeres, y al incorporar mujeres también iban chicos, pero ahora también chicas jóvenes, todo. Y tuvo el mayor auge donde se abarrotaba. Hoy, pues vivimos algo menos, pero quizás también muy, muy sentida y profunda.
Javier, no sé si nos puedes repasar las localidades que participan y también un poco cómo son ese viaje hasta Ujue.
Pues sí, en este domingo las localidades que participan son Tafalla, Beire, Pitilla, Santa Clara y Murillo el Fruto. Ya el domingo siguiente va Olite, Carcastillo y Mélida. Luego así va dando un rosario en el que van pueblos como Lerga, Eslava, Ayesa, Gallipienzo, Cáseda. Luego, por el otro lado de la Valdorba, van Puello y va también Barazue. Y como hemos dicho, este domingo anterior fue también Peralta. Se recoge bastantes, pero estamos según caiga, porque algunos vamos a ritmo de fecha por San Marcos y otros van a ritmo de tiempo pascual. Pues, por ejemplo, San Martín de Neus, que también va, que no lo he dicho, sube en la Ascensión. Puello sube en Pentecostés, Barazue sube en la Trinidad. Uh-huh. Hay algunos que van a golpe de fiesta de la Pascua. Y otros, el calendario lo marca San Marcos, que este año Tafalla y estos pueblos van lo antes que se puede ir. San Marcos es el sábado 25, el 26, lo antes que se puede ir, vamos, este año.
Ujue nos espera, balcón que nos acerca al cielo y nos hace mirar desde arriba lo más grande, el azul del cielo y, como no, el compromiso con la tierra. Abrimos la ventana de Juan Echenique.
Volvemos a viajar hoy hasta Estella para conocer un poco mejor San Pedro de la Rúa, una iglesia nacida al borde del Camino de Santiago en el centro de lo que fue la ciudad medieval de Estella. Allí se encuentra, como digo, la iglesia de San Pedro de la Rúa, considerada iglesia mayor de la ciudad, y cuyo claustro del siglo XII está considerado uno de los conjuntos de mayor riqueza escultórica del románico en Navarra. Destacan en esta iglesia, además del claustro, el pórtico del siglo XIII, una imponente torre y un interior que, como veremos, alberga esculturas románicas y góticas de interés. Bien, empezamos con ese claustro, fechado en torno al año 1170 y del que solo se conservan las galerías norte y oeste, ya que las dos restantes, por desgracia, desaparecieron cuando se voló el castillo de Zalatambor, ordenado por Felipe II en el año 1572. El claustro es románico tardío y combina iconografía del Camino de Santiago con temas vegetales y animales. Perdón. Otro valioso elemento es el pórtico románico de finales del siglo XII, con una ornamentación muy rica y que nos dicen que es muy similar a las portadas de las iglesias de Santiago en Puente la Reina y de San Román en Cirauqui. Y en su interior, como decía al principio, está la capilla de San Andrés del año 1596, y ahí hay un retablo que tiene un crucifijo del siglo XIII, que según nos dice la tradición, un judío, enemigo de los cristianos, arrojó al río Ega y milagrosamente pudo ser recuperado. Otras joyas que alberga esta iglesia en su interior son la Virgen Románica de Belén, un crucifijo gótico del siglo XIV, una talla de San Pedro del año 1687 y una pila bautismal del siglo XIII en el que está representado el árbol de la vida. Por supuesto, esta iglesia es visitable, aunque si se quiere hacer una visita guiada hay que concertarla con antelación, como se dice en su página web.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ujue espera miles y miles de romeros a partir de este próximo domingo. Ujue, es decir, pues eso, un sí al pasado, un sí al presente y un sí al futuro. Son las tradiciones y el alma de nuestros pueblos. El domingo, romería a Ujue.
Y seguimos con esta entrevista con Javier Ecay, párroco de Ujue. Javier, no sé si nos puedes explicar un poco en qué consisten los ritos de esta romería.
Bueno, pues sí. Los pueblos, como suben por diferentes sitios, tienen un punto de encuentro muy emblemático, que es lo que conoce todo el mundo como el crucero, que está casi a 2 kilómetros de Ujue, pero desde ahí ya todos los pueblos, según que de las subas, desde Tafalla es la primera vez que ves Ujue enfrente. Entonces, el crucero tiene siempre mucha importancia. Una señal de llegada es que todos los romeros, al llegar al crucero, que es de piedra, pues ese tiene 3 escalonillos para subir, se besa como signo de que hemos llegado y ya vemos al santuario de nuestra madre. Entonces ahí se besa el crucero, unos pueblos almuerzan, otros han llegado almorzados, y ahí se monta ya lo que va a ser la entrada de los pueblos por orden, van entrando los pueblos, y al llegar, bueno, el ayuntamiento de Tafalla y los sacerdotes de Tafalla y de los pueblos se ponen para presidir la entrada de los pueblos. Un poco más arriba me pongo yo como párroco de Ujue con el ayuntamiento de Ujue a también recibir los pueblos. Y cuando el ayuntamiento de Tafalla y los curas llegan a la altura nuestra, cerrando la procesión, los curas se cambian las capas porque la romería tiene una parte pues penitencial y suben con capa morada. El cura de Ujue sale con capa blanca, se cambian las capas y diríamos que simbólicamente durante ese rato o ese día el párroco de Tafalla pasa a ser simbólicamente párroco de Ujue y los alcaldes se cambian las varas, también como simulando pues la acogida de Ujue y como adquiriendo saber que el alcalde de Tafalla pasa a ser alcalde de Ujue por esos momentos simbólicamente. Luego, pues cada pueblo va entrando y con sus cantos tan arraigados, un momento muy intenso y de una gran emoción y de no menos lágrimas en los ojos, la gente, pues los hombres, mujeres,
cada pueblo canta su canto de a la madre de Ujué, un momento, como digo, muy intenso. Va pasando cada pueblo, el último ya en Tatafalla con todos los sacerdotes y, bueno, y los ayuntamientos, los que entren, si es que alguno entra, y entonces pues se canta el Regina Caeli y seguido pues ya va la misa mayor, en la que participan todos los pueblos y en la que últimamente estamos insistiendo que si grande es la emoción de saludar a la madre, no menos grande que ella nos regala a su hijo de una manera especial en la Eucaristía. Pues animamos pues que se participe en ella, que se esté ya, que es el gran regalo que la madre nos va a mostrar en su hijo Jesús, que se nos da como alimento. Entonces creo que además este domingo se celebrará el Buen Pastor y entonces pues podremos gozar de esa gran celebración. Este año, si no cambian las cosas, pues presidirá nuestro obispo. Y después, pues después de eso, la gente pues se dispersa por el pueblo, se toma pues alguna cerveza o lo que quieran, y luego pues vienen las despedidas. La más grande e intensa pues es la de después de comer, se reza el rosario en la iglesia y luego vienen los cantos de despedida, donde, como decimos, nos sobrecogemos porque vemos a tantos hombres mayores pues emocionarse, a tantas mujeres, y pedirle a la madre, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Es la gran petición, permíteme todo el año ser romero y volver el año que viene con la túnica a besar nuevamente tus plantas. Entonces, un gran día de emoción. Luego cada pueblo va volviendo a sus sitios. En casi todos tienen entradas solemnes. Destaca la entrada a la noche, casi ya a la noche, a las 9 de la noche de Tafalla, en fila de a uno por mitad del pueblo hasta Santa María. También un momento intenso y de gran emoción. Y bueno, pues un día para crecer en la fe, un día pues para crecer en nuestra identidad cristiana. Sin duda alguna, ninguno de que sube a Ujué podría entender su fe sin lo que significa nuestra madre.
Javier, te voy a hacer la pregunta más complicada y es, ¿con qué gesto o con qué momento te quedarías tú como párroco de esta romería?
Bueno, pues yo me quedo con el... casi son tres en uno. El momento de la llegada, que es algo muy grande porque nuevamente ves a lo que significa la madre y la fe y tu familia y tus antepasados, de quienes has heredado la fe, que ese gran rosario de tantos siglos, de tus familiares más directos, la misa y la despedida. Casi son un momento intenso.
Oye, pues mira, ahí nos podemos quedar con esa reflexión. Javier, ¿es cierto que se conserva el corazón de Carlos II el Malo?
Sí, es cierto que se conserva el corazón de II el Malo. Es curioso, todos los devotos de la Virgen van y casi lo ignoran. Sin embargo, el turista tiene mucho interés en el corazón, que tiene debajo pues un arca que ha estado en la exposición que ha habido todos estos meses en el Archivo de Navarra sobre Carlos III, ya que Carlos III es el que encargó esa arca para meter el corazón de su padre, de Carlos II, para el traslado a Ujué, sí.
Javier, aunque lo has repetido, no sé si nos puedes hacer una especie de esquema, por ejemplo, de este domingo, Tafalla, Pitilla, Santa Cara, Beire.
Sí, este domingo Tafalla, Beire, Pitilla, Santa Cara y Murillo el Fruto. El siguiente, Olite, Carcastillo y Mélida. Y bueno, ¿quieres que te diga más domingos?
No, con eso está bien. No. Oye, Javier, en los años 2000, si no me equivoco, la romería se diversifica. No sé si tiene sentido mantener este marco tal y como está hoy o volverá a ser lo que fue.
Pues bueno, sí, hay que estar siempre, como digo yo, para mantener una tradición viva, no debe dejar de actualizarse, manteniendo la esencia. Uh-huh. Yo he conocido muchos cambios en la romería, muchos. Lo que no ha dejado nunca es de existir y de cumplir el voto y la tradición. Entonces ahora también tenemos pues abierto pues una reflexión. Hay dos misas, si no debería haber solo una, si no deberíamos volver a juntar igual algunos de los pueblos que están pues quedaron desgajados y que aquello fue conflictivo.
Bueno, hay abiertas reflexiones que yo creo que sería bueno que se hablasen. No sé, y además ahora que estamos en ese ambiente pues tan de participar y tan sinodal, sería bueno escuchar lo que la gente y los romeros y romeras piensan para ver si conviene, para mantener y fortalecer la tradición, pues hacer algunos de los cambios. Siempre es bueno mantener. Decía uno que la tradición, para ser viva, también se tiene que actualizar, para que no sea solo una cosa del pasado, sino que sea que ese pasado que se actualiza en nuestras vidas y en nuestras gentes, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Javier, el formato nunca puede estar por encima del contenido, sí, señor. Y en ciertas ocasiones se hace de una forma, en otras de otra. Lo importante, esto tiene más razón con Santo Javier, es no perder de vista siempre el contenido, ¿eh?
La esencia, ¿verdad? Para terminar, Javier, ¿es cierto que el que sube o juegue ya no baja igual?
Sí, el que es... Es curioso cuando alguien sube por primera vez y es de fuera y es un poco adulto y comprende, ¿no? Pues se queda francamente impactado porque es una inyección de en vena, de fe pura y sentida y sincera. Sí, por eso decimos con tanto ojalá sepamos ser romeros y romeras todo el año como lo vemos ese día, ciertamente.
Para terminar, Javier, dinos un poco los horarios de este domingo, así quien tenga una duda sabe ya desde dónde, hasta dónde y en qué horario.
Pues muy bien, mira, la iglesia se queda abierta a las 8:30 más o menos de la mañana, ya a disposición de todo el que quiera subir desde esas horas. Luego a las 10:30, bueno, luego la entrada de los pueblos comienza desde la cruz a las 9, con lo cual irán llegando pues a la iglesia, el primer pueblo sobre las 9:30, al acabar todos alrededor de las 10:30, en cuanto se entra, sin un horario fijo, pero más o menos 10:30, es la misa mayor. Después, pues bueno, ya a las 12 es la misa de los auroros. Luego los pueblos se van despidiendo, la gran despedida es a la tarde a las 3:30. Y después queda la iglesia abierta, pues hasta que hay gente a las 6:30, a las 7 de la tarde, porque hay gente que por menos jaleo, por lo que sea, pues prefiere subir a saludar a la madre, pues después de comer.
Javier Ecay, párroco de Ujue, muchísimas gracias por atendernos y por esta romería que tanto disfrutamos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Que paséis buen día.
Igualmente.
Todos a Ujue, pronto a Roncesvalles y cada uno a su santuario, porque la Virgen y el Santo lo merecen, que se oigan a Caparroso, por ejemplo. El domingo en el seminario, el Movimiento Scout de Navarra celebró la fiesta de San Jorge. 600 jóvenes participaron en una misa presidida por don Florencio y además 50 años de dicho movimiento en la Parroquia La Paz de Pamplona. ¡Enhorabuena!
Y durante toda la semana el arzobispo ha participado en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
El sábado 18 en la parroquia Francisco de Javier de Castejón, el vicario Miguel Larrán Bebere presidió las confirmaciones de un grupo numeroso de jóvenes, pero también, ¿dónde?
Igualmente el domingo en Santa María de Falces impartió el sacramento de la confirmación a otro grupo de jóvenes bajo la mirada del Salvador del Mundo.
Y también en Cizur, Santa María de Oñanchu, presidió don Miguel la celebración de un grupo numeroso de confirmaciones. A todos, enhorabuena.
Jornada Mundial de Oración de las Vocaciones, hoy, viernes, a partir de las 8, en el Seminario de Pamplona, oración a las 8, cena a las 9 y a las 10, concierto de Hakuna.
Que, por cierto, se han apuntado más de 600 jóvenes, han tenido que hacerlo la parte delantera del seminario. El domingo, Día del Buen Pastor, día señalado para felicitar a los sacerdotes. Está mal que lo diga yo, para decirles que no están solos, que no estamos solos. El día lo requiere, simplemente, pues, gratitud a ellos y, por supuesto, a todos los laicos que nos acompañáis.
Y hablamos de la peregrinación diocesana a Lourdes del 12 al 14 de junio. Inscripciones en el 683-47-18-22. Repito, 683-47-18-22.
¿Qué te parece, Alberto, si nos vamos a la parroquia San Francisco Javier de Pamplona? Porque hay algo, ¿no?
Sí, hasta el 2 de mayo tenemos ese mercadillo, horarios de mañana y de tarde. Merece la pena darse una vuelta, buena causa, buen producto y buen precio.
Sí, para ayudar más a las necesidades de la parroquia. Una parroquia a mí personalmente me encanta. Ese conjunto vitral, esa altura, esa hermosura y por supuesto esa imagen de San Francisco Javier con una chocumba al frente. Ojalá que esté en el cadillo. No vacíe los bolsillos, sino además, al revés, llene las expectativas de los que compran. ¿Y el ángel del alar qué ocurrió?
Pues que se despidió de Pamplona con una misa multitudinaria en San Lorenzo y además con la bendición de Campos en el Bosquecillo. Un día radiante y con mucha gente.
Perfecto, el año que viene 900 años de la dedicación de la Iglesia Catedral de Pamplona. Algo habrá que hacer. ¿Y con qué terminamos, Alberto?
Con la novena al Santo Cristo del Amparo en Aibar, del 26 de abril al 3 de mayo, todos los días a las 7 y media, con diversos predicadores y coros. El domingo 3, gran fiesta del Cristo, con misa a las 12.
Y aunque falta tiempo, esta quinta misa a la escalera, ¿a quién va a estar dedicada, Alberto?
Una misa muy especial que, por supuesto, vamos a disfrutar 5 de mayo con dedicatoria
muy especial,
como va a ser por esos 50 años de la Jota a San Fermín. Así que el martes 5 de mayo a las 7 y media en la Capilla de San Fermín.
La Coral Santiago de la Chantrea se lo merece. Un recuerdo especial para mi compañero fundador, don Joaquín Madurga. Sean felices. Ah, se me olvidaba, el domingo.
Bien, vale una misa.
¡Viva la Virgen de Jue!
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2, nos vamos hasta AEMET para conocer la previsión del tiempo del fin de semana de la mano de Javier Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este sábado en Navarra tendremos cielos nubosos con nubes bajas en el tercio norte y nubes altas y de evolución en el resto. En zonas elevadas de la mitad norte hay probabilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas. No se descarta en el Pirineo algún chubasco que puede ir acompañado de tormenta. El domingo las precipitaciones irán a menos. En cuanto a las temperaturas, las diurnas mañana bajarán en el extremo norte, especialmente en la vertiente cantábrica. En el resto se mantienen con pocos cambios, con máximas de 27 en Tudela, 24 en Estella, Tafalla y Roncal, 22 en Pamplona y 20 en Baztán. Las mínimas se mantendrán sin cambios significativos, con valores de 13 grados en Tudela, 11 en Baztán y Tafalla, 9 en Pamplona, Estella y Roncal. El domingo las temperaturas comenzarán a recuperarse, con una máxima de 25 grados en Pamplona. El lunes continuarán subiendo. El viento mañana será flojo del norte y noroeste. Es una información de AEMET.
Muchas gracias y llegamos así a esta hora a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.